Hola, este es el pastor y maestro de la Biblia, Warren Hoyt, y quiero darte la bienvenida a otro mensaje de la Palabra de Dios que, de acuerdo con los Hechos 20:32, es capaz de edificarte y darte una herencia con el pueblo de Dios. Ok, entonces, saben que mañana es el Día de los Caídos, saben, ¿verdad? Es un día conmemorativo, el Día de los Caídos. Los puertorriqueños entre ustedes son ciudadanos americanos, ¿verdad? Estadounidenses. Y los demás yo no sé ni voy a preguntar, pero los puertorriqueños saben de esto. Pero tal vez para los demás yo no sé si saben del significado del día, pero se me ocurrió hablarles de esto. Porque saben que un día yo fui a Rusia a predicar y era un día conmemorativo para los rusos, en que conmemoraron la Segunda Guerra Mundial. Entonces yo prediqué a los rusos el significado de esto, porque eran nuestros enemigos por muchos años, pero de todos modos los que murieron por su país lo hicieron, muchos de ellos, de su patriotismo, de motivos buenos, ¿verdad? Y muchos eran héroes. Entonces, tengo algunos textos bíblicos para ustedes, pero vamos a verlos en unos minutos más. Yo creo que es importante pensar en el significado de este día, así es que voy a darles un poquito de la historia, en caso que, por si acaso no saben. Hay desacuerdo sobre los detalles de cómo se comenzó a conmemorar este día, pero comenzó al final de nuestra guerra civil aquí en Estados Unidos, en los años 1860, por ahí. Y era para recordar el sacrificio de aquellos que habían muerto en esa guerra. Pero hay más de 2 docenas de ciudades que afirman que ellos eran, su ciudad era el primer lugar donde se celebró el Día de los Caídos. Los del sur, saben que la guerra era entre los del sur y los del norte, ¿no? Y los sureños dicen que este día fue iniciado por mujeres de, se puede decir, la Confederación, así se dice, los Confederates, era los del sur. La Confederación se dice. Ustedes han visto esta bandera de las dos stripes, ¿cómo dicen stripes?
Rayas.
Dos rayas con las estrellas, ¿verdad? Esta es era la bandera de la Confederación, los del sur. Sí, entonces, primeramente las mujeres del sur se organizaron para colocar flores y otras decoraciones en las tumbas de los soldados confederados que habían caído. Y por eso se solía llamarse el Día de la Decoración. Y los yanquis, ¿cuántos saben qué son los yanquis? Porque en toda Sudamérica nos llaman yanquis, a todos los americanos, norteamericanos. Pero para nosotros, los americanos, yanqui quiere decir uno del norte. Yo soy del sur, siempre he vivido en el sur. Por eso llamamos a los de Nueva York y de otros estados así, yanquis. Y a veces se ve una calcomanía que dice Yankee go home, porque todavía los del sur resienten a veces los del norte. Pero los Yankees del norte, ellos iniciaron este día bajo un general que era comandante de un ejército de la República, se llamaba, una organización. Y se observó por primera vez el 30 de mayo de 1868. Colocando flores en las tumbas de los soldados de la Unión. Saben que el norte fue llamado la Unión. Eran soldados de la Unión. Los soldados de aquí eran confederados, eran rebeldes. Se observó por primera vez el 30 de mayo de 1868, colocando flores en las tumbas de la Unión y soldados confederados en el cementerio nacional de, ¿cómo se llama? ¿Saben qué, cómo se llama? Arlington. Arlington está en Virginia. He estado ahí varias veces. Arlington es el cementerio nacional de Estados Unidos.
pero ya está más o menos lleno. Solamente los de alto rango pueden ser sepultados allí. Pero tienen otro cementerio nacional aquí en Bushnell, y diferentes estados tienen, porque no todos caben allá, en Virginia. Pero ¿saben que esta propiedad de Arlington, saben qué era, de quién era? Era del general Lee, el líder de los soldados del sur. Él tenía un, ¿cómo lo diríamos hoy? Una granja o una propiedad bastante grande, de más de 1,000 acres, sobre un monte. Y era bien hermoso, y era herencia de George Washington, porque uno de los de sus antepasados era Washington, de Lee. General Lee era un hombre de honor, era el mejor general del ejército estadounidense, y le iban a ofrecer el ser general sobre el norte, las tropas del norte, pero él rehusó. Él renunció y dijo que tuvo que pelear por su estado, Virginia, en vez de por la nación del norte. Y muchos dijeron que esto fue su mayor error en toda su vida. Pero lo que pasó es que él era hombre cristiano y era un buen hombre. Pero en aquellos tiempos, el estado era más importante que la nación, porque pensaron que los estados eran naciones, ¿sí? Y que deben tener derecho de ser una nación apartada. Entonces, le fue muy difícil para Lee, pero por fin renunció. Y por lo tanto, los del norte se llenaron de odio en contra de él, le llamaron traidor y tomaron su tierra, su propiedad. Y uno de los que trabajaba para la Unión era miembro de la familia. Estaba saliendo con la hija de la esposa de Lee. Imagínense. Siempre hay muchas conexiones. Como en guerras civiles en sus países, o en cualquier país, cuando hay una guerra civil, siempre hay muchas conexiones. Aún en Israel, habían entre los sacerdotes, sumos sacerdotes, los que creían en Jesús, que eran traidores, se dan cuenta, entre los que eran sus opositores, así se llama, opositores. Siempre hay del otro lado, en medio. Pero esa tierra se dio, se donó, o se apoderó, ¿verdad?, por la Unión, y quitaron el derecho de ser dueños de Lee. Y desde entonces ha sido un cementerio nacional. Y el primer estado que reconocí el Día de los Caídos era Nueva York en 1873, y luego en 1890 fue reconocido por todos los estados del norte, pero el sur se negó. No vamos a participar, eso es de ustedes, los enemigos. Había tanto odio, hermanos, tanto resentimiento, tantos hermanos habían peleado uno contra el otro, había más disensión y división que hoy, imagínense, más odio. Pero lo que pasa es que con el tiempo, Arlington llegó a ser el cementerio nacional, y no solo de los muertos de la Unión en la Guerra Civil, sino de los estadounidenses, los soldados muertos de cualquier guerra. Y entonces, en el año 1971 fue cuando por fin el Congreso de Estados Unidos hizo este día, el día de mañana, un día de conmemoración nacional. Y pues se nota, se ve como el marca, o cómo se dice, la marca. Ahora es el principio del verano. Sí, y hacen fiestas y hay una carrera de automóviles en Indianapolis y todo eso. Para muchos el día es nada más un día libre de vacaciones y diversión, y a la mayoría ni saben para qué celebramos o conmemoramos ese día. Es como el día 4 de julio. Mucha gente ni sabe qué significa. ¿Por qué celebramos el 4 de julio, el día de independencia? Ustedes saben la diferencia entre el día de los caídos y el día de los veteranos, ¿verdad? Yo soy veterano. Hay otro día en que celebramos los veteranos. Pero esto no es para veteranos, esto es para los caídos. Yo creo que es algo que deberíamos recordar y apreciar. Porque lo que tenemos aquí en Estados Unidos no llegó fácilmente ni gratis. Llegó a través de mucho sacrificio. Y estos sacrificios empezaron aún antes de cualquier guerra. Porque los exploradores sufrieron mucho. Hicieron mucho sacrificio para encontrar este país. Y fundar este país. Y es importante reconocer su sacrificio. Pero los del militar, por supuesto, pagaron el mayor costo. Y hay un dicho en inglés que decimos, no sé si tiene el mismo significado en español. Se dice en inglés, all gave some, pero some gave all. Todos del servicio militar, todos los que sirvieron dieron algo, pero algunos dieron todo. O sea, sacrificaron sus vidas. Y desde los tiempos de la guerra revolucionaria en 1776, cuando empezó ahí, muchos estadounidenses tomaron armas y murieron o sufrieron en guerras. Tengo unas cantidades aquí para ustedes, para que sepan. Unos 25 mil murieron en esa guerra revolucionaria de independencia. 25 mil. Unos 20 mil en la guerra de 1812, que peleamos contra Inglaterra otra vez. Unos, óiganlo, 625 o realmente hasta 700 mil murieron en la guerra civil. 700 mil personas. Y luego en la guerra con España, que como resultado tenemos a Puerto Rico ahora. Y las Filipinas. En esa guerra murieron entre 6 y 7 mil. Y luego en la Primera Guerra Mundial, unos 120 mil murieron. En la Segunda Guerra Mundial, se murieron más de 405 mil. Una vez cuando estaba en Rusia, me dijeron los rusos, ¿ustedes creen que perdieron muchos en la Segunda Guerra Mundial? ¿Cuántos perdieron? Dije, unos 405 mil, muchos. Ellos dijeron, nosotros perdimos 7 millones. Ustedes no saben nada. 7 millones. Bueno, luego en Corea hay dificultad en saber el número exacto. Pero entre 36 y 54 mil cayeron en Corea. 36 y 54 mil. Luego 58 mil en Vietnam. Yo estuve en Vietnam en el año 75, al final de la guerra. Y más de 7 mil en Afganistán e Irak. Y muchos no saben que otros han muerto en otros lugares. Por ejemplo, aún en la invasión de la Bahía de Cerdos en Cuba, murieron algunos norteamericanos. Y en varias cosas en África, en el Congo, murieron agentes de la CIA y diferentes soldados. Algunos fuerzas especiales murieron en África hace unos pocos años. Muchos no saben cuándo mueren ellos, porque las guerras son secretas y muchas veces están metidas en diferentes lugares que uno ni siquiera sabe. Pero entonces, el suma, así se dice, el suma, entre más de 1.3 millones han muerto en las guerras de este país. 1.3 millones, o sea, es decir, 1.300.000 y realmente más muertos. Y más de 2.5 millones si se cuenta también el número de gente herida seriamente. En mi iglesia en Texas había un hombre que perdió su pierna y un brazo en Vietnam. Y él duró más de 40 años con este sufrimiento. O sea, la guerra no termina cuando se hace paz. Muchos sufren por el resto de sus vidas. El resto de la vida. Yo estuve ahí cuando él murió. Y murió sufriendo mucho. Llorando. Por años sufrió. Entonces estos son números nada más. ¿Sí? A menos que uno conozca a una de estas personas. Si perdiste a alguien, todo es diferente. Alguien puso en publicó en Facebook ayer una foto de una mujer viuda, joven, acostada sobre la tumba de su esposo, con fotografías de sus hijos chiquitos. Él murió, él cayó en Irak, y ella pasó la noche ahí sobre su tumba. Y recuerdo otra foto que di de una mujer que se quedó. Tenían su ataúd de su esposo en el Senado, se me hace. Y ella se quedó ahí toda la noche con el cuerpo de su esposo. Entonces es algo más real si has conocido a alguien que sufrió esta pérdida. Y son dignos de este día conmemorativo, porque cuando su país les llamó, ellos respondieron. Y yo los considero héroes, porque ellos enfrentaron la muerte, dejaron a sus seres queridos y vencieron el miedo para ir en la guerra. Ellos, se puede decir, renunciaron a sus mañanas para que nosotros pudiéramos disfrutar las nuestras. Ahora, ¿cómo se relaciona todo esto con la vida cristiana y la Biblia? Quiero que abran sus Biblias, por favor. Tengo tres textos que quiero que leamos. El primero se encuentra en el libro de Josué. Josué, capítulo 4, y vamos a leer de 4 al 7. Josué 4, de 4 al 7. Cuando lo tienen, digan amén, por favor. José 4, de 4 al 7. La Torah, ¿verdad? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, y luego Josué, el quinto libro. Verso 4. Josué llamó a los 12 hombres a quienes había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu, y les dijo Josué: pasen delante del arca del Señor, su Dios, hasta la mitad del Jordán, y cada uno de ustedes tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre ustedes. Y cuando sus hijos les pregunten en el futuro, diciendo: ¿qué significan para ustedes estas piedras?, les responderán: las aguas del Jordán fueron cortadas ante el arca del pacto del Señor. Cuando esta cruzó el Jordán, las aguas del Jordán fueron cortadas, por lo cual estas piedras sirven de un monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Un monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre, para recordar lo que Dios hizo por ellos. Luego, en Lucas 22, vamos a leer un verso ahí. Lucas 22, versículo 19. Lucas 22 y versículo 19 es otro texto que quiero que veamos. Dice que en la noche que Cristo fue traicionado y entregado, arrestado, dice verso 19: entonces tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por ustedes es dado. Hagan esto en memoria de mí. En memoria de mí. Y luego un verso más en los Hechos, otro libro escrito por Lucas. En los Hechos 10, verso 4. Los Hechos 10, verso 4. La historia de Cornelio y cómo el Espíritu Santo fue derramado sobre los gentiles la primera vez. Él tuvo una visión, este hombre Cornelio, y él era un soldado, un centurión. Era como sargento en el ejército romano. Y tuvo una visión de un ángel, y dice verso 4, él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Para memoria delante de Dios, hermanos. Entonces, yo creo que estos versos y otros nos hacen saber que es importante reconocer sacrificios, es importante conmemorar eventos especiales, ¿verdad? Y yo creo que es importante reconocer el sacrificio de los caídos. Estas personas dieron sus vidas porque se les pidió que lo hicieran. Muchos eran voluntarios, pero otros muchos no, hermanos. Fueron obligados. En la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, no hubo opción. Si eras de la edad, y en Vietnam también así fue. Si eras de cierta edad, entre esta edad y esta, te obligaron a servir. Tenías que servir. Y muchos fueron lo que se llama drafted. Google Translate dice reclutado, pero para mí no es igual. Yo fui reclutado voluntariamente. I entered the Navy voluntarily. Pero eso no es voluntario, era a fuerzas, obligado, eran obligados. Pero la cosa es que no importa cómo entraron o cómo murieron, su pérdida es digno de respeto, yo creo, y de nuestro agradecimiento y que los honremos, amén. Porque sin sus sacrificios, hermanos, no podríamos disfrutar nuestra vida en este país como la disfrutamos. Y cuando alguien pierde su vida, cada ser humano es importante, debemos estimar la pérdida de vida. Muchos murieron en causas justas. Por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, yo creo que fue una causa justa porque los nazis iban a tomar toda la tierra, ¿verdad? Esto era su idea. Era como una infección y mataron a miles y miles de personas, incluso hasta 6 millones de judíos. Y ellos y los japoneses y los italianos iban querían conquistar al mundo. Y si nuestros soldados y marines y pilotos y marineros no hubieran peleado contra ellos, estaríamos hablando o japonés o alemán hoy. Y el mundo sería muy diferente. El diablo hubiera ganado. Yo creo que fue una causa justa la Segunda Guerra. Otras guerras tal vez no son tan justas, no eran. Como Vietnam, yo he estudiado mucho y hasta la fecha no estoy de acuerdo con Vietnam. Yo creo que fue un gran error. Y yo creo que la guerra en Irak también fue un gran error. No estoy necesariamente de acuerdo con la guerra, con la causa, pero el caso es esto. Nosotros no sabemos todo lo que está detrás de las cortinas, lo que el país está haciendo, lo que el gobierno hace, lo que la CIA hace. Pero cuando uno es reclutado o cuando hay una guerra y te mandan, tú llegas allí. Yo estuve en el militar, en la marina, y andaba en el océano de India y todo eso, donde este destructor fue, donde hubo una bomba en Yemen que mataron a muchos marineros. Era un barco como el que andaba yo, pero no me tocó morir así. Pero estos no quisieron morir, pero murieron, se ofrecieron. Y no importa la causa o la guerra, hay gente honorable, gente que lo hizo de buenos motivos, ¿sí? Héroes en Vietnam, por ejemplo. No importa que el gobierno hiciera un error, los soldados no tenían la culpa. Ellos enfrentaron cosas horribles y lo hicieron porque era su deber, y yo creo que debemos honrarlos. Es muy importante. Como digo, en la Biblia vemos soldados romanos que eran comendados por el Señor. Imagínense, eran del enemigo. Los romanos eran los enemigos. Roma era la bestia. Roma era un monstruo que destruyeron a otros países para su propia ganancia. Pero sin embargo, ciertos soldados en las fuerzas armadas de Roma eran hombres honrables que servían, ¿sí? Y aunque usted tal vez no sepa, el servicio militar es aceptable delante de Dios. No es algo en que Dios, no es algo que Dios odia o que esté en contra, y no es pecado. Por ejemplo, hay muchas historias de soldados en la Biblia. Hasta Abraham, aún él dirigió algunas tropas en una batalla. Y Moisés lo hizo. David, por supuesto, era guerrero. Era un soldado. Y mató a muchos. Y muchas veces hasta Dios mismo los dirigió en batallas. Dios no era y no es pacifista en ninguna manera. Incluso en el Nuevo Testamento se mencionan bastantes soldados, en su mayoría eran centuriones romanos. La fuerza opresora, digo, de Israel. Pero siempre se ven estos centuriones de una manera positiva en la Biblia. Los soldados se acercaron a Juan el Bautista y le preguntaron, ¿qué hacemos? ¿Qué debemos hacer, maestro? Y él nunca dijo, tienen que salir del ejército. No. Él no dijo, arrepiéntense de estar en el ejército. No. Les dijo otras cosas, cosas morales, que se trataba de la moralidad, no de ser en el ejército. Igual con Jesús. Se acercaron a Jesús, varios, incluso el centurión que tenía más fe que todos los de Israel, ¿recuerdan? Él dijo, no más, no tienes que entrar bajo mi techo, Señor, nomás di la palabra y mi siervo será sanado, porque soy hombre bajo autoridad y yo digo esto a él y lo hace y digo, ven y ven y viene y yo entiendo la autoridad. Y Jesús dijo, ni en Israel he encontrado tanta fe como este tiene. Entonces, fue un hombre honrado, un hombre que agradaba a Dios. El centurión Cornelio. Sus oraciones y sus limosnas habían subido como memoria delante de Dios. Se puede servir a Dios en el ejército, en la marina, en las fuerzas armadas de un país. Y los que hablan en contra del militar o de los soldados o de las armas, uso de armas o la pena de muerte, no entienden el mensaje de la Biblia. La Biblia nunca habla en contra. La Biblia está a favor de la pena de muerte por un homicidio y está a favor de soldados. Entonces es otra cosa que es importante saber, es que es bíblico también ser patriota, ser patriota, es bíblico. Especialmente si uno es ciudadano de Estados Unidos, pero para cualquier país. Yo creo que es ser patriota y amar a su país es algo que Dios quiere de nosotros. Dice los Hechos 17:26 que Dios mismo nos coloca en las naciones en las que vivimos. Dios mismo te hizo nacer en El Salvador o en Estados Unidos o en cualquier nación. Dios mismo. Y Él elige la raza en la que nacemos, la familia y la nación. Él elige también el momento en que vivimos. Esto dice la Biblia claramente. Y quiere que le sirvamos en cualquier momento o cualquier lugar en que estemos. En el libro de Esther, Mardoqueo le dijo a Esther, a quien él había criado como su propia hija, dijo, ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Entonces, y esto fue en el reino de Persia, otro enemigo del pueblo de Dios. Si dijo esto a ella, yo creo que cuanto más nosotros podemos decir, para esta hora hemos llegado a este lugar y a este reino, a este tiempo. Dios nos ha puesto aquí para servirle a Él en el país en que estemos. Amén. Amén. Entonces, el patriotismo no es algo negativo, no es pecado, es bueno. Y es más, no sé cuántos aquí son ciudadanos estadounidenses, pero yo creo que si eres ciudadano aquí, debes considerarte doblemente bendecido. Doblemente bendecido. Seguro que nuestra ciudadanía está en el cielo, más que nada. Eso es lo más importante, ¿verdad? Ser ciudadanos del reino de Dios. Sin embargo, este país es un país excepcional. Y ciudadanía aquí es un gran privilegio. No estoy hablando de arrogancia, orgullo nacionalista. Muchos en el día de hoy, especialmente entre jóvenes, están en contra del nacionalismo. El nacionalismo es malo si tú crees que tu país es superior a otros, o si odias a los de otros países, o que quieres, o si quieres abusar a los de otros países. Pero tener un sentir positivo en cuanto a su país es algo bueno, hermanos. Es algo positivo. Y yo creo que este país ha disfrutado más de la bendición de Dios que posiblemente cualquier otro en toda la historia de la tierra. Y es justo reconocerlo. Es justo. Y es justo estar agradecido, hermanos. Es justo reconocer lo bueno que es este país. Porque era una confluencia de muchas cosas positivas durante siglos que levantaron este país, en verdad. Una confluencia de ideologías, de la influencia bíblica, cristiana, de Europa, la ley de Inglaterra. Muchas cosas se combinaron para formar este país. Y además, es una tierra que tiene más ventajas que cualquier otro país. Nosotros tuvimos el río de Mississippi y todos los ríos que entran al Mississippi para mandar sus productos y llevar sus productos al mercado. Tenemos dos costas, dos océanos que nos protegen, que nos defienden. Tenemos tantas ventajas aquí. Tantos minerales. ¿Saben que Estados Unidos tiene más petróleo que cualquier otro país en el mundo? Incluso Arabia Saudita. Ahora han encontrado más petróleo aquí. Dios ha bendecido este país. Y además, hemos experimentado no uno, sino dos avivamientos que se llaman los grandes despertares. Eso dice Google, espero que sea correcto. Grandes despertares, despertamientos, ¿no? Dos. En el siglo XVIII, el primero, bajo George Whitefield y otros que vinieron de Inglaterra a predicar aquí en Estados Unidos. Y estas prédicas, estos avivamientos cambiaron el modo de pensar de la gente. Y esto fue un poquito antes de la independencia. Y muchos de los predicadores predicaban acerca de la política y la ley de Dios en cuanto al patriotismo y la independencia. Y los mismos predicadores, algunos llevaron pistolas en sus púlpitos, ya cargadas, porque eran soldados. Y hay una famosa pintura de un coronel que está quitando su túnica de ministro, y por debajo se ven estas cosas, ¿cómo se llaman? De un coronel, que era un coronel del ejército, que después del servicio iba a servir en el ejército revolucionario. Eran una gran parte de los principios de este país. Y muchos predicadores y teólogos contribuyeron a la Constitución. Entonces hemos tenido muchas ventajas y muchos privilegios y muchas bendiciones, y el país fue formado sobre cimientos espirituales. Y es un país excepcional. Los progresistas ahora, los que se llaman progresistas, dicen they're progressives. nosotros los cristianos somos conservadores, porque queremos conservar lo que nos fue dado, porque viene de buenas fuentes. Los progresistas dicen que no, tenemos que ver el futuro, dejarlo del pasado. Y estos dicen ahora, y en las escuelas se enseña a través del país, que este país fue fundado sobre la esclavitud, que este país es un país malo y que debemos odiar a este país y estar en contra del país. Eso es lo que se enseña ahora en las escuelas públicas. Pero no es cierto, hermanos. Mira, el país es un país del mundo, no es el reino de Dios. Y siempre hemos tenido una mezcla de gente buena y mala. Y hemos tenido muchos pecados y muchos errores. La esclavitud, la mayor de nuestros errores. Pero el trato de los indígenas también. Muchos cometieron muchos errores muy serios y graves. Pero ¿saben qué, hermanos? Todos los países del mundo tenían esclavos. Pero en este país, a causa del cristianismo y otros factores, se rebelaron contra la esclavitud y por fin la vencieron. Y han cambiado estas leyes. Y el verdadero progreso se hace en base bíblica. Muchos de los abolicionistas eran cristianos, reverendos, muy dedicados a la causa de Dios. Entonces, sí es un país con sus errores, con sus pecados y todo eso. Pero a la vez, es un país que Dios ha bendecido y tiene mucho potencial. Y es importante reconocer lo bueno. Ahora, miren, para mí, yo quiero decir esto. Para mí, el patriotismo es nada más que tener una buena imagen de uno mismo. ¿Saben? Es importante tener una buena imagen de uno mismo, ¿no? Nadie debe pensar, yo soy mejor que otros. Yo puedo maltratar a otros porque yo soy mejor. Mi vida vale más. No, eso es un error. Es un error. Pero a la vez, hermanos, no es sano pensar, yo soy un gusano, yo no soy nadie, mi vida no vale, yo soy terrible, yo soy feo, nadie me quiere, yo no puedo hacer nada, no tengo talentos, no tengo capacidad ninguna. Eso tampoco sirve, ¿verdad? Es importante tener un concepto de nosotros mismos bíblico, realista. Yo soy pecador, yo he hecho mis pecados, mis errores. Todavía soy capaz de pecar y fallar, pero a la vez fui creado a la imagen de Dios y se queda algo en mí que es de valor. Mi vida es valiosa y la tuya también, ¿verdad? Eso es tener autoestima, tener una imagen de uno mismo que es balanceada. Yo creo que el patriotismo es así. Podemos reconocer los errores de nuestro país, los pecados y luchar en contra de las tendencias malas cuando a la vez entendemos la historia buena, los sacrificios de muchos, el valor del país para hacer algo de bueno en el mundo. Amén. Yo creo que es muy importante. Dios nos dio esta tierra. Y es preciosa y es maravillosa. ¿Y saben qué? Para los de ustedes que no son ciudadanos americanos, déjenme decirles algo. Si están aquí, tengo un verso para ti. Jeremías 29:7. Jeremías 29:7. Si no eres ciudadano aquí, porque dice, procurad la paz de la ciudad o la nación a la cual os hice transportar y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Entonces, si no son ciudadanos aquí, hermanos, por supuesto, van a orar por su país de origen, sea El Salvador o cualquier otro. Sí, por supuesto, van a siempre continuar orando por su país de origen. Pero Dios les dice en este pasaje que si has venido aquí, a este país, también debes orar por su prosperidad, por su paz. Porque ahora tú vives aquí, ¿verdad? Y la paz de este país va a traer paz a tu vida. Amén. Es importante y reconocer el sacrificio de otros. Ahora, con esto quiero concluir, con esta idea. Vamos a conmemorar los caídos mañana, que es muy importante. Pero yo creo concluir hablando del sacrificio del caído más importante de la historia. El sacrificio más puro que cualquier otro sacrificio. Y me refiero al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que Él hizo por nosotros. Quizás no todas nuestras guerras fueron honorables, como dije, pero la guerra en que peleó Jesús fue totalmente justa y correcta. Él vino a batallar en contra del diablo por nuestras almas, por nuestra redención. No todos nuestros soldados que dieron su vida lo hicieron por motivos puros, tal vez, o lo hicieron voluntariamente, pero Cristo dijo: nadie quita mi vida, yo la doy. Él dio su vida deliberadamente. Él lo hizo por amor, por su Padre y por nosotros, por nuestra salvación. Y los sacrificios de nuestros soldados, hermanos, nuestras fuerzas armadas, fueran parciales en cierto sentido, para un país imperfecto que solo va a durar poco tiempo. En cambio, el sacrificio de Cristo fue total, fue absoluto, y lo hizo para darnos una salvación eterna y un reino, y levantar un reino eterno que va a durar para siempre. Vamos a reinar con Él para siempre. Lo que Él hizo en su sacrificio en la cruz es más grande que cualquier sacrificio que cualquier soldado haya dado. No lo debemos tomar por dado, tomar a la ligera, o descuidar una salvación tan grande. Amén. No sé si han visto la película Saving Private Ryan. En español el título era Salvar al Soldado Ryan. ¿Alguien ha visto esa película? Saving Private Ryan. En una de las últimas escenas de la película, el Capitán Miller, interpretado por Tom Hanks, él es el héroe, ¿verdad? Y ha sido gravemente, mortalmente herido, y está allí inclinado sobre un jeep y está muriendo, sangrando y todo, y va a morir. Pero su equipo, ellos fueron para salvar al Private Ryan. Y él ve a Ryan y le hace señas, y Ryan se acerca y le susurra en el oído: "Earn this, Ryan. Earn this." En español creo que: "Gana esto, Ryan. Gana esto." Y se muere. Sí, y luego de repente la escena cambia. Y Ryan es hombre viejo como yo y está en el cementerio allá en Normandy, en Francia. Y ve la tumba del Capitán Miller, quien murió por él. Y le saluda. Y le dice a su esposa: "Dime que soy hombre bueno. Dime." En otras palabras, hermanos, lo que Captain Miller le dijo era: "Ryan, 5 o 8 de nosotros hemos muerto por ti. Gana esto. Vive de una manera digna de nuestro sacrificio. Hemos dado nuestras vidas por ti." Hermanos, para mí, esto es el punto del día de mañana y es el punto de la muerte de Jesús. No podemos ganar nuestra salvación, no podemos merecerlo. No podemos trabajar lo suficiente para ser dignos de la salvación. Pero el Señor quiere que sepamos que Él murió por nosotros. Y Él dice: "Vive de una manera digna de este sacrificio." Amén. Y ese es el punto, que vivamos de una manera digna del sacrificio del Señor Jesús y de una manera digna del sacrificio de los caídos que vamos a conmemorar mañana. Amén. Vamos a ponernos de pie, pues, y vamos a hacer una oración.
Gracias por escuchar este mensaje. Si tiene una pregunta, comentario o quisiera oración, puede mandármelo abajo con confianza. Además, si desea apoyar este ministerio, puede hacer clic en el botón de donación o ponerse en contacto conmigo para hacerlo de otra forma. Muchas gracias.